Conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Bueno, en punto, las 2 de la tarde en todo el territorio nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. Qué placer estar en sintonía aquí del Independiente Radio en este día, 7 de diciembre, martes del 2021. Es un gusto estar con ustedes haciendo radio. Y aquí con el Independiente Radio vamos a tener una hora de información, de análisis, de cultura, de participación ciudadana, de latigazos, de aplausos. Bueno, pero hoy le vamos a dar vuelta al programa. Vamos a comenzar con lo sublime, con la literatura, hablando de libros. Luego vamos a hablar también de la marcha. Luego vamos a hablar de cómo está todo de caro, los altos precios, la economía que se está hundiendo. Vamos a hablar también de nuestra expresión de solidaridad con la académica Janet Aguilar, que la están atacando. Bueno, nuestro pan pan al vino vino este día surge de un comentario de, bueno, no uno, varios que al encontrarlos, al platicar, dicen, es que el problema es que no se ve salida, el problema es que no hay alternativa. Bueno, entonces hemos creado un pan pan al vino vino este día titulado Hay que construir ya la esperanza, hay que trabajar ya en la alternativa. Ese es nuestro comentario al pan pan. Por supuesto, también la invitación a, bueno, que se sumen a la marcha como Independiente Radio. Ya vamos a dar las coordenadas también para que puedan pues unirse por ahí con nosotros. Bueno, va a ser un programa muy bonito. Yo quiero saber cómo está el equipo ahí en cabina, cómo anda Jefferson, cómo está la cosa.
Por aquí andamos al 100.
Sí, al 100. Bueno, sí. Ya como que te tocó el espíritu navideño, ¿verdad? Ya con guirnaldas y toda la
ya
cosa.
Ya andamos ahí navideño.
Está alegre la cosa en la 106.9. Qué bien. Pero bueno, es importante, vamos a darle vuelta al programa, al esquema que hemos traído. Vamos a hablar esta tarde de literatura, de arte. Por eso nos vamos a ir allá al aula literaria. Fue hermosa la feria del libro ahí en Soho Cascadas, a la par de la librería de la UCA. Y muchas gracias a todas las personas que asistieron y que acudieron a la invitación. Y aquí en este ambiente agradecer a amigos que llegaron. Y algunos me regalaron sus libros, escritores, autores. Por eso quiero agradecerle a Melvin Rico. Él me regaló su libro Después de Tocar Fondo. Este libro de Melvin Rico es un joven de Apopa, interesante, él cuenta aquí su testimonio. Yo le escribí el prólogo a la obra de él, ¿verdad? Con mucho cariño, ahí me llegó a dejar el ejemplar. Dice el primer párrafo, dice, estamos ante un relato testimonial, aunque el autor no nos prevenga en varias oportunidades que lo que vamos a leer tiene gran parte de ficción. Media ficción o medio testimonio, no importa, lo que tenemos acá es un esfuerzo de Melvin Rico por dejar plasmado de algún modo esa realidad cruel y macabra por la que ha debido pasar muchos jóvenes salvadoreños en la historia reciente. El género literario testimonial es muy propicio en todo tiempo, en especial cuando las realidades desbordan lo humanamente aceptable. En El Salvador durante el conflicto, y ahí por aquí se viene, interesante el libro, ¿verdad? Un joven que estudió en el Inframen y cuenta parte de sus peripecias ahí. También pasó el amigo Raimundo López, periodista cubano, radicado aquí en El Salvador, y acaba de escribir el libro Comandante Feliciano, una historia de amor y revolución. Y me estuvo esperando ahí Raimundo para entregarme su ejemplar. Excelente, excelente relato testimonial de el Comandante Feliciano, esta historia de amor y revolución. De verdad que es un gran aporte a la memoria histórica y a la historia de nuestro país, para saber cómo fueron surgiendo todos. También nos han dejado otro libro de poemas, de Eclipse de Luna, también es un poemario, también lo recepcionamos y les agradecemos. Pero lo más importante es esta agenda latinoamericana. Ya la tengo en mis manos, la Agenda Latinoamericana 2022. El título, bueno, la portada es preciosa, ¿no? Es un árbol de la vida con el pueblo en las raíces y en el follaje, con unos colores hermosos. La Agenda Latinoamericana Mundial, Organización Popular, Esperanza y Acción Transformadora. Trae artículos de verdad que valen la pena, además la agenda para ir escribiendo pues los compromisos diarios. Y lo más importante es que cada día trae ese recuento de la memoria histórica. Es importante, yo les sugiero que la busquen, además que la regalen, ¿verdad?, a sus amistades, es un bonito regalo. ¿Dónde pueden comprar esta Agenda Latinoamericana? La pueden comprar en Fundamer, es una librería que está en la entrada peatonal de la UCA, en Fundamer, también adentro de la UCA, en la librería UCA, o en la Soho Cascadas también, ahí la pueden encontrar. También está en la librería del Equipo Maíz, esto está en la 29 Avenida Norte, ahí por la calle Gabriela Mistral, ¿verdad? También está la librería San Pablo en la calle Arce, ahí la pueden encontrar. Voy a dar algunos teléfonos por si les interesa. De Fundamer, en la entrada a la UCA, está el 22-43-21-26, por si quieren hacer también algún tipo de pedidos. En la librería UCA, el 22-10-6699, el Equipo Maíz, 22-25-0488, y la librería San Pablo, 22-71-3501. Preciosa, todos los años salen preciosas porque realmente se esmeran. Pero en la contraportada de la Agenda Latinoamericana aparece una imagen de muy interesante, de un poema titulado Amanecer en el Araguaia, preciosa. Dice, como todas las mañanas durante millones de años, el sol abrió sus ojos sobre la isla Dubananal y besó la Araguaia en la soledad de la aurora. Esto es precioso, de Pedro Casaldáliga. Sobre Pedro Casaldáliga, lo escribe Paulo Gabriel. Es hermosa. Bueno, les sugiero que regalen en este tiempo. Yo me he preguntado siempre, fíjense, ustedes. He preguntado, bueno, ¿cómo será la vida de aquellos que no tienen ni un libro en su casa? ¿Cómo será la vida de los que no tienen ni un libro en su casa? Y fíjense que casualmente me encontré en las redes circulando una entrevista que le hacen a un escritor famoso sobre esto. Escuchemos ese diálogo, es que está fascinante, escuchémoslo.
¿Qué piensas de los seres que en su casa no tienen un solo libro? Yo creo que el que no lee vive una vida, la suya. Y estar atrapado en sí mismo es de una enorme pobreza. Da pesar. El que lee vive muchas. Y esa multiplicidad del que lee, yo creo que es lo que a uno tanto lo seduce y tanto lo atrapa. Las nuevas medidas de Naciones Unidas hablan ya no de dinero. Es decir, una persona con mucho dinero no necesariamente es una persona rica. Eso no tiene nada que ver. En Naciones Unidas se habla de patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial significa lo que tenemos en la cabeza, lo que hemos leído, lo que sabemos, lo que conocemos. Entonces hay gente que tiene camionetas cuatro puertas, fincas, casas, apartamentos, cuentas en el extranjero, y en las nuevas medidas de Naciones Unidas son indigentes. No tienen ninguna repercusión, no nos iluminan para nada, no significan nada. Entonces, no es importante ya ese camino afanoso por hacer plata, por triunfar, por escalar socialmente, por subir, ¿verdad? Yo lo que le diría a las nuevas generaciones es, vístete de cualquier manera, compra cualquier celular, no importa, anda por la calle a pie, pero ojo con lo que tienes adentro, porque las nuevas medidas, la nueva riqueza es esa, es inmaterial. Y yo creo que un país encaminado en esa línea sería un país muy distinto del que tenemos. Entonces, una persona que no tiene un solo libro en su casa es una persona que fomenta o patrocina de alguna manera la miseria, teniendo mucho dinero.
Bueno, fuerte. Ese escritor se llama Mario Mendoza, y quien lo entrevista es Marlon Becerra, pero Mario Mendoza, fantástico, lo he venido oyendo y lo he venido estudiando. Fantástico este planteamiento que hace aquí en un minuto, dos minutos, fíjense ustedes. Dice que, bueno, hay gente que tiene, dice eso, cuentas en el extranjero, mucho dinero, bueno, tienen, dice, bueno, esa vida, pues, pero no tienen ni un libro. Entonces dice, según las nuevas mediciones de Naciones Unidas, esos son indigentes. Así les dice, son indigentes. Porque la nueva riqueza es inmaterial. Inmaterial. O sea, es un cambio de paradigma y es un cambio de cosmovisión profundo, realmente profundo. Así que, de acuerdo a esos nuevos cánones de las Naciones Unidas, nos declaramos ricos y millonarios. Inmateriales, claro, inmateriales. Y esos que andan con todo y que se pavonean, que tienen pláticos, son millonarios, en la verdad, son indigentes. Por eso usted regale un libro en esta Navidad, hombre. Usted sea diferente. Eso es lo interesante que usted tiene que aprender. Tiene que cambiar sus paradigmas, su cosmovisión. Dele vuelta al chip que tiene en la cabeza, porque es un chip que se lo han insertado por años de colonizaje, de engaño, de explotación, de enajenación. Rompa ese esquema. Conviértase en alguien diferente, hombre. Lea. Por eso dice Mario Mendoza, bueno, el que nunca no tiene un libro en su casa, ¿verdad? Es que la verdad es que solo ha vivido una vida, pero el que lee ha vivido muchas vidas. Así, muchas vidas. Una buena oportunidad es esta agenda latinoamericana, búsquela por ahí. De la tarde con 11 minutos. En breve vamos a hablar de la marcha. Este 12 marchamos. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vigoza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Me acaba de escribir un oyente, dice Walter, favor, necesito los teléfonos de la librería. Aquí se los voy a poner a su WhatsApp, con mucho gusto ya se los vamos a enviar. Cualquier consulta, ya sabe, puede hacerla aquí a nuestro teléfono, al 7540-1875, nos envía un mensajito. Bueno, hay marcha, vámonos a marchar, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo animamos con esos audios que andan circulando ahí de la marcha, convocada por el bloque de la Resistencia y Soberanía? ¿Eh?
Con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más tu dosis de shock.
Bueno, aquí estamos, vamos a ver qué es lo que convoca el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. ¿Por qué marchamos? Bueno, basta ya la pérdida de libertades y derechos. Primero, no más corrupción. Se marcha por un alto a la persecución política. Libertad a presas y presos políticos. Alto a la privatizadora ley del agua. Alto a la nueva ley de expropiación de tierras. Alto al acoso a ONG de derechos humanos y a la prensa. Alto a la represiva y extorsionista ley de agentes extranjeros. Alto al robo del FODES a los municipios. Alto al abuso de poder, violación a las leyes y constitución. Restitución de la democracia y de la administración de justicia. También por no al Bitcoin. Por eso se marcha. Y también por este deriva autoritaria que tiene este régimen. Es una deriva autoritaria, por eso. Pero hay que marchar con alegría también, con entusiasmo y con valentía. Así tiene que ser, alegres, ¿verdad? Escuchemos eso. Que nadie se quede en casa el próximo domingo, todas y todos, bueno, a marchar este 12 de diciembre. También, bueno, leímos una parte de las razones de por qué se marchaba, pero son un montón de páginas, fíjense, en esta parte. También se marcha para decir un alto al robo de los recursos públicos, un alto al derroche del dinero en propaganda, un alto a la falta de transparencia y rendición de cuentas, un alto al secuestro de la información pública, porque a todos le han declarado reserva, un alto a la estafa del Bitcoin, un alto al uso de fondos del Estado para financiar negocios sucios. Bueno, El Salvador necesita educación, no militares, por eso se marcha. Y hay otro montón también de razones. Hay un, por ejemplo, decir basta ya a la pérdida de libertades y derechos, basta ya a la corrupción, al derroche, a la impunidad en el gobierno. También se va a marchar en solidaridad con las miles de personas desaparecidas y asesinados. Ese es el punto, ¿verdad? Que no dicen nada, han hecho muti con el tema de los desaparecidos. Y por supuesto el deterioro de las condiciones de vida de la población, que es un tema que traemos después a continuación también. Así que todos están invitados, ahí va a estar el Independiente Radio, ahí va a ir con su mantita, pero ahí vamos a hacernos presentes, y los del movimiento, ahí vamos a estar también de oyentes. Usted puede sumarse también en el Parque Cuscatlán a las 8 de la mañana el domingo. Todos a marchar.
¿Dónde está nuestra nación? Búsquenle dictador, fuera de El Salvador. Búsquenle dictador, fuera de El Salvador. Búsquenle dictador, fuera de El Salvador. Búsquenle dictador, fuera de El Salvador.
2 de la tarde con 17 minutos en todo el país. En breve también vamos a hablar de cómo están esos altos precios. Es increíble. ¿Y cómo va la economía? Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. El Salvador se está viniendo abajo poco a poco. Ya entramos en el proceso de decadencia. Están empezando a ir mal las cosas a nivel de la economía, en el campo. Ya vamos a hablar de eso. Es tremendo. Al retorno. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona, la gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, yo...
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, nosotros lo hemos venido sosteniendo en casi todos nuestros programas. Definitivamente, está todo por las nubes. Y a nivel de economía, nosotros les hablamos en los programas anteriores de, bueno, un colapso inminente. Lo que pasa es que no va a ser como un terremoto, no va a ser como una catástrofe que llegue en un día. No, esto es algo que va en proceso. Y uno lo empieza a ver poco a poco. Lo que pasa es que después es cuando ya lo tenés todo instaurado. Fíjense lo que me escribe este amigo de apellido Landaverde. ¿Cómo está, Walter? Se ha puesto difícil todo esto para nosotros, los productores en el campo. En 3 meses ha subido los abonos y demás el doble, por ejemplo, el abono urea triple, 15. Fíjense que estaba a 27 y ahora está a $56. Antes estaba a 24, otro abono, ¿verdad? Y ahora está a 44.50. Y hace la reflexión el oyente, aquí en WhatsApp me lo escribe, ¿verdad? Dice, con esto es el tiro de gracia al agricultor. De eso no habla el ministro de Agricultura. Entonces yo les contesto y le digo que lo voy a comentar aquí en el programa. Y me dice, dentro de poco ya nadie podrá cultivar ni una mata de maíz. Bueno, eso es lo que nos escribe el oyente. Vean ahora esta portada, este titular de un matutino. Dice, ANDA y FOVIAL van a emitir deuda ante falta de fondos. Bueno, ahí empieza. O sea, las crisis van a ir viéndose así, ¿verdad? Así, poquito a poco, ¿verdad? Así, de repente, como un humito que va entrando y uno dice, no, cuando acordás ya estás completamente, bueno, dentro de la humareda. Así nos va a pasar con esto de la economía. Cuando acordemos ya todos colapsados, si es que no ya algunos. Pero eso de que ANDA y FOVIAL, ¿y qué han hecho el pisto, pues? ¿Dónde está el dinero de ANDA y FOVIAL? Aquí están titularizando y están hipotecando los ingresos de ANDA y del FOVIAL de muchos años por delante. Ayer la Comisión de Hacienda apoyó esa iniciativa de estos organismos. Es triste, triste y muy lamentable. Así, y miren, sin pedir permiso también, el presidente compra Bitcoin sin solicitarle permiso a nadie, sin brindar explicaciones macroeconómicas, sin brindar una sola prueba de que lo ha hecho, nada, ni una prueba ni nada, sin licitación ni nada. Entonces, ¿cómo puede ser eso? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Estarán mintiendo? ¿A quién estarán comprándole? ¿A quién estarán beneficiando? Bueno, al final, ¿qué pasa si eso se convierte en basura digital? Son un montón de preguntas, pero realmente lo que viene es catastrófico a nivel de la economía. Entonces, por andar en esto de la chiviadera del Bitcoin, porque eso es chiviadera con fondos públicos, se han perdido ya el 5% de valor en esta caída que está teniendo el Bitcoin. No me quiero detener en eso porque realmente, pero es una crisis. Los bonos han caído más de 23%. Y entonces, yo me pregunto tanta cosa, si ya no valen, si los bonos del Salvador son casi bonos basura. Dicen que en la gestión de la actual presidencia ya van casi 9.480 millones en deuda, sumando todos los proyectos, incluso ese de titularización de ANDA y FOVIAL. O sea, es un caos, así, literal. Esto es un caos. Dice, entonces, usted está viendo lo que en los tomates, las guayabas, si le daban antes 4 guayabas por un dólar, ahora le dan 2 guayabitas, ya no digamos los tomates, los aguacates. O sea, todo se disparó. Y aquí está una prueba, escuchen ahí donde la gente habla, realmente de la situación va a ir poniéndose cada día así, cada día más complicada, porque están llevando mal la economía y así están hundiendo pues al país.
No es extraño que usted perciba que al final del 2021 su salario le alcanza menos. Los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos confirman que la canasta básica urbana en El Salvador alcanzó el precio más alto de las últimas décadas. En octubre llegó a los $212.55 para una familia promedio, y en lo que va del año incrementó $13.31.
Da que siente más duro la crisis la persona que no tiene trabajo.
Hablamos de octubre porque la Digestic publica estos datos con un mes de retraso. Los de noviembre todavía no se han hecho públicos, pero el Centro de Defensoría del Consumidor calcula que los alimentos sobre la mesa de este fin de año podrían ser aún más caros.
El Salvador hubiera estado preparado para enfrentar esta crisis que estamos viendo, si hubiera invertido más en materia de carácter agropecuario, porque El Salvador es un país que está casi llegando al 65%.
Esa canasta básica de $212.55 debería ser suficiente para que una familia se alimente durante todo un mes. La Digestic calcula que una familia salvadoreña en promedio está conformada por 3.73 miembros.
Con estos precios, una persona en la ciudad debería alimentarse.
Es increíble. Bueno, ponete el principio otra vez porque yo creo que no lo logramos captar. Acuérdense que la radio es, es muy rápida, ¿no? No es como estar leyendo un texto y lo puedes subrayar y anotar. Fíjense este pedacito que dice ahí. Dice que la canasta básica, ha subido, ¿verdad? Está más cara como nunca en los últimos 20 años. Es decir, ponete el pedacito, al principio lo dice ella. Dale.
No es extraño que usted perciba que al final del 2021 su salario le alcanza menos. Los datos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos confirman que la canasta básica urbana en El Salvador alcanzó el precio más alto de las últimas décadas. En octubre,
las últimas dos décadas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Imagínense, la canasta básica, bueno, la más alta en las últimas dos décadas, o sea que sí están haciendo historia en este gobierno. Y ese dato de la Digestic es oficial. Miren, es de espanto realmente lo que está pasando, porque cuando yo dije en unos programas anteriores, ¿verdad?, que avizoraba hambruna, es eso precisamente. O sea, es eso exactamente, como me escribió el amigo oyente, ¿verdad? Se acabaron al agro. Claro, es un proceso que viene de destrucción de la agricultura. Se intentó algo hacer en tiempo del profesor Seren, pero bueno, cambiar un modelo productivo no es así nomás, pero aquí se está hundiendo ya completamente al comprarle a productores internacionales. Mató y quebró a la producción nacional. Como dice el oyente, ni una matita de maíz. Imagínense ustedes los niveles a los que se va a ir. Es grave, ese es el punto, es grave. Como grave también otros temas que vamos a abordar esta mañana, en donde vamos a solidarizarnos con Janet. Ya regresamos. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Bijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, aquí en el Independiente Radio nos estamos solidarizando con Janet Aguilar, académica especialista en temas de seguridad. Bueno, ha tenido todo el ataque de todos los troles que se han dedicado a ella, ¿verdad? Y realmente es de ella ponerle la atención. En primer lugar, ese es un tema distractor, para que lo sepan, ¿verdad? O sea, es distractor. La idea es tener entretenida a la gente ahí mientras se avanza en otros temas más importantes y fundamentales. A pesar de eso, no hay que dejarlo, que esto siga así. Este es el mensaje que nosotros le escribimos a Janet. Hay que seguir la lucha con valentía, alegría y esperanza. Todo poder es efímero. Ánimo, Janet, le expreso mi admiración y solidaridad. Y Janet agradece, dice, muchas gracias por su apoyo y solidaridad ante las amenazas del diputado Guevara. Recurren a la intimidación hacia voces críticas, dice, que cuestionan su poca transparencia y falta de coherencia con lo que prometieron. Solo recuerden que el poder no es eterno. Es correcto. Janet citó bueno, un mensaje de Twitter donde hablaba de los gastos de los diputados, y parece que eso le molestó. La diputada oficialista ha presentado un aviso a la fiscalía o a un juzgado, en una demanda en los tribunales contra Janet. Realmente esto es una cortina de humo, pero fíjense que es un es una forma realmente de intimidar, de intentar intimidar, pero en el fondo también busca distraer, porque las amenazas son amenazas. Imagínense los dos diputados amenazando a una investigadora que critica no solo a este régimen, a toda la clase política, si ustedes le dan seguimiento desde hace mucho antes. Y citó una cosa, ¿verdad?, que ella dijo, como dice Pepe Mujica, el gran problema de los muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar. Eso es lo que escribió Janet. Y eso les ha ardido y se han revuelto y ha puesto ahí a todo ese ejército digital en esta guerra comunicacional. La verdad es que cuando oigo esto, cuando veo esto, y cuando no lo hizo, solo pienso en Romero, cuando Monseñor Romero desafiaba así, enfrentaba a los medios de comunicación, y también porque querían coartarle su libertad de expresión, realmente. Entonces, escuchémoslo y empapémonos de eso, de ese momento.
Quiero recordar, y bendito sea Dios, que se asegura el respeto a la libertad de prensa, que es uno de los deberes primordiales del gobierno, como parte del bien común, asegurar al pueblo el derecho que tiene a ser informado de la verdad y no manejar los medios de publicidad solamente con una tendencia ideológica que se nota tan evidentemente. También el derecho a cuidar la moralidad de las publicaciones, la obligación. No todo se puede publicar. ¿Con qué derecho y en nombre de qué libertad se publican panfletos tan ofensivos? Y con el amparo oficial, cuando se permite que en los apartados de correo o repartidos por miembros de orden vayan estas hojas difamatorias de la Iglesia por todas partes. Ojalá de veras un verdadero sentido de libertad, tanto en el respeto que el gobierno tiene obligación de prestar, como en los servidores de estos medios de la opinión pública, y también ustedes, queridos hermanos, saber usar con sabiduría y discernimiento la libertad de las publicaciones. No todo lo que cae en las manos es verdad o es moral. Allí viene el criterio cristiano para saber discernir: esto es mentira, esto lo han mandado a publicar, esto no es verdad, esto es inmoral.
Es correcto lo que dice San Romero de América. Hay que aprender a discernir. Le aseguro que si él estuviera ahora con esa voz profética, desenmascararía a todos estos troles, todo este ejército digital que se esconden ahí, bueno, en nombres falsos, en eufemismos, bueno, y en la autoridad también, en el poder, ¿verdad? En el poder, estas redes sociales de ahora en día, realmente. Bueno, cuando lo escucho realmente, bueno, por eso es que fue un profeta, de verdad.
Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará.
¿Cómo no? Dígame.
Buenas tardes,
¿qué tal?
El régimen no tiene escrúpulos.
Diga.
Imagínese que a la señora esta, Berta de León, que es la que defendía a Bukele, lo defendía a capa y espada, lo defendió en los juzgados, y aún así le ganaron la demanda, una que perdió Bukele contra Eugenio Chica, parece que fue. Y después de que la defendió, ella la estuvo defendiendo a él, le echaron toda la artillería del gobierno para hasta que la mujer, pues ahora supuestamente ha salido del país porque tiene miedo a ese nivel estamos.
Pero la historia no callará.
Diga. ¿Cómo no?
Buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Programa, no me lo pierdo. Gracias por todo su esfuerzo, toda la instrucción, la orientación que le da a este pueblo. Gracias por todo ese esfuerzo que hace por nosotros. Y nuestro total apoyo a Yanet, ¿verdad? Es justo florecerá como la palma. Quiero informarle a la Cruz de Peque que la agenda latinoamericana se vende en la librería de la Iglesia Bautista San Juan. Allí, en el atrio de
Incojute,
la iglesia, está la librería. Allí está la agenda latinoamericana. Muy interesante, interesantísima, no se la pierdan. Cómoda.
Gracias. Muy abrazo. Gracias. Buenas tardes. Hasta Cojutepeque.
Su evangelio en la mano, señor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no buscó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad.
2:34, vámonos al pan pan, al vino vino. Vamos a hablar de la esperanza y la alternativa que hay que construir.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Hay que trabajar ya en la alternativa. Hay que construir ya la esperanza. En varios lugares me encontré personas y me decían, es que el problema es que no se ve salida porque no hay alternativa. Es que el problema es que no se ve salida porque no hay, bueno, una esperanza clara. Bueno, entonces, mi llamado aquí en este programa es que hay que preparar ya la esperanza, que hay que construir ya la alternativa. Bueno, siempre que uno emprende un camino, uno se proyecta un objetivo, se tiene una misión, se tiene una utopía. Bueno, en este caso, ya está claro que hay un descontento generalizado, que la gente no quiere el autoritarismo, que no está de acuerdo con el dictador. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, ahí es donde viene la guerra comunicacional, que provoca confusión en las personas, provoca, por supuesto, temor, y lo que buscan es desanimarte. Eso es lo que buscan, desanimarte. Y el bombardeo de todas las formas de comunicación, redes sociales, tecnología, y los medios tradicionales también, de televisión, prensa, radio y todo, es lo que buscan es eso, desanimar. Bueno, yo lo que les digo ahora, no se desanimen, animémonos. Bueno, qué bueno que viene esta marcha. Y qué bueno también que hay importantes avances. Como yo dije aquí en el programa, por lo menos tienen que haber acuerdos mínimos. Y miren qué interesante, no sé si lo escucharon, no sé si sirvió, pero que sí hubo acuerdos mínimos, sé que van a ir a marchar el domingo 12, un grupo que se había resistido a ir a marchar, y se van a sumar, y dijeron, bueno, solo por esta vez nos unimos. Está bien, va, es un acuerdo mínimo, qué bien que se va a marchar, y qué bueno que se están dando acuerdos en los distintos grupos y las distintas expresiones. Pero ahora hay que dar otro paso.
Otro paso, porque ya van tres marchas y puede haber otra, cuarta, quinta, sexta, no, décima, no, no. No nos quedemos ahí.
No hay que quedarse en las marchas. Las marchas cumplen su objetivo, tienen su función, su misión de expresar el descontento, de que se vea, ¿verdad?, que no es tal cual como dicen. Pero entonces el siguiente paso es que hay que construir la alternativa. Hay que construir pronto la esperanza. Hay que construir rápido y pronto los liderazgos que van a conducir el vehículo y el instrumento que va a dar la batalla a esta oscuridad. No se tarden, no se tarden. No vayan a salir allá por el diciembre del 22, ¿verdad? O allá por el 23, con la alternativa, la propuesta. No, no, no. Eso tiene que construirse desde ya, para empezar a dar la batalla y que les ataquen, y entonces resistir, resurgir, levantarse. O sea, porque hay que construir una esperanza que sea referencia. Es decir, hay que tener claro el camino. Hay que tener claro cuál es la propuesta. Evidentemente tiene que ser una propuesta consensuada. A estas alturas, que no venga ningún grupo a decir que ellos tienen la alternativa y que ellos tienen la propuesta. Vean el ejemplo de Honduras. Se ganó en Honduras porque había una alianza. Y ahí se sentaron, bueno, moros con cristianos, ¿verdad? Derechistas como Narrala, con izquierdistas como doña Xiomara. Entraron radicales como el perro amarillo Milton Benítez, que es un periodista, hasta otros de otros partidos, ¿verdad? También radicales. O sea, se unieron ahí. Entonces ahí fueron claros. No le vamos a ganar al dictador Juan Orlando Hernández si vamos divididos. Bueno, y se unieron. Tuvieron que ceder, pues Narrala cedió. Y oye, él iba, va de segundo, ¿verdad?, designado, le dicen allá en Honduras. Así tiene que ser aquí. Tiene que crearse un consenso. Tiene que crearse una gran alianza, como una enorme sombrilla donde quepan todos. Pero hay que trabajar ya en esa propuesta. Hay que construir ya la esperanza. Ya luego se van a ver qué instrumentos políticos quedan, porque no van a permitir que se crean nuevos instrumentos políticos. Ahí van a ver que no van a surgir nuevos. Con los que están hay que ver cómo se hace ahí, ¿verdad?, una propuesta. Y empezar a trabajar en la parte comunicacional, en la parte programática, ¿verdad? Y entonces, con esa propuesta construida, se elabora la esperanza. Se construye la esperanza. Y hay que trabajarlo comunicacionalmente, desde luego. Y tiene que ser ya ahora, o los primeros meses del año que viene. Si se tardan, no va a funcionar nada después. Se va a perpetuar aquí toda esta oscuridad y esta sombra. Repito, ¿verdad? Repito, no puedes ir por la vida y por la lucha sin un objetivo claro. El objetivo claro tenemos que construirlo ya, pues, con una esperanza, una alternativa concreta. Hay que trabajarla, ¿verdad? Pronto, con propuesta, con misión, para proponerla, para debatirla, para... Hay que hacer esos consensos rápidos, para que en las próximas marchas no sea solo protestar y no solo sea gritar, para que en las próximas marchas también se lleven propuestas. No estamos de acuerdo, ya sabemos. En contra de la corrupción, ya sabemos. Que contra el Bitcoin, ya lo sabemos. El descontento, ya lo sabemos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la alternativa? Y esa propuesta y esa alternativa programática, ¿en qué instrumento y en qué carro se va a subir? ¿Y cómo va a andar? ¿Y cuáles van a ser los líderes confiables que van a encabezar esa propuesta? Ese es mi comentario. Hay que construirla ya. Construirla, y sin miedo. Y que se sienten los pro vida con los pro aborto, los pro rojos con los pro otros, que todos a construir una alternativa en consenso y a ceder y a construir. Hay que hacerlo. Si están pensando en que lo van a hacer solos algunos instrumentos políticos, andan perdidos. Tiene que ser
una esperanza y una alternativa de amplio consenso, así, de amplio consenso. Bueno, si no están preparados los liderazgos sociales para eso, bueno, mala suerte. Lo siento por este país, ¿no? Pero tienen que dar un salto de madurez. Porque miren, así como van las cosas, de verdad, se está complicando. Se está complicando la economía, se está complicando la persecución, se está complicando todos los entornos. Entonces, no puede ser. Como yo le decía a mis amigos, y de esta forma cierro este comentario que dice, no, es que como no se ve salida, como no se ve esperanza, entonces construyamos la salida y construyamos la esperanza para sacar a este país de este hoyo donde lo tienen metido. Solo nosotros lo podemos hacer. Ay, no, es que algunos ahí están esperando que los gringos hagan algo, están equivocados, no lo van a hacer. Es este pueblo el que tiene que construir esa esperanza y esa alternativa. Manos a la obra. Cuenten con nosotros en lo poquito que podamos ayudarle. Cuenten con nosotros. ¿Qué les podemos ayudar? Ideas. Porque lo que viene es una batalla de ideas descomunal. Descomunal no porque tengan ideas los autoritarios, no, no tienen. Aunque digan que son ideas nuevas, no tienen ideas. No, lo que tienen es un aparataje, ¿verdad? Y un ejército digital descomunal, ¿verdad? Pero bueno, los que sabemos de la Biblia y hemos estudiado, bueno, y hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos sentido el Espíritu, sabemos, ¿verdad? Que cuando Dios quiere, quiere. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, me dice un oyente, repita dónde en Cojute encuentro la agenda, por favor, me queda más próximo. Fíjese que se me borró, pero es en el atrio, dijo, de la iglesia, ¿verdad? Ahí está el kiosquito, ¿verdad? También tenemos una llamada. Adelante, dale, salvadoreño, adelante. Hola. Adelante.
Sí, Walter, muchas gracias, pero en realidad pues tenemos que prepararlo. La idea ya está puesta en el pensamiento de todos los salvadoreños, hacer lo que hicieron los hondureños. Nuestra mente debe de ser de los salvadoreños es sacarlos del poder a estos que están haciendo esas atrocidades con El Salvador. No se les olvide, pueblo salvadoreño, que no podemos ir a las montañas porque ahora sería una pelea de burro amarrado y tigres sueltos. Pero mi pensamiento es este, Walter. Las ideas no se pueden matar. Es difícil. Y así El Salvador va a triunfar. Bueno, llevémonos la idea.
Gracias.
Y que no se nos olvide lo que hicieron los hondureños, que nosotros lo podemos hacer también.
Es correcto, qué bueno que me ha captado el mensaje, muchas gracias por su llamada. Un mensaje, basta ya la mala atención a los pacientes en los hospitales, más y mejores medicinas y equipo en los hospitales, que dejen de poner solamente la primera piedra en todos los proyectos que dicen que va a hacer y no construyen nada. Apoyemos a Janet Aguilar. Muchas gracias, ya nos está enviando el mensaje de Cojute, nos dan los detalles para el oyente, ¿cómo es la cosa?
La agenda latinoamericana la encuentra en la librería de la iglesia San Juan, en el atrio de la iglesia está la librería.
Bueno, gracias, está correcto ahí para el amigo que nos escribió desde Cojute, que dice que le queda más cerca, perfecto. Y también, bueno, usted la puede conseguir, bueno, por otro lado, ¿verdad? Ahí están los teléfonos. Dice, hola Walter, si me puedes mandar la marcha alegre del dictador fuera El Salvador, está muy buena, saludos cordiales. Nos escriben también, nos están escribiendo desde Quetzaltepeque, dice, palabras profundas de Mario Mendoza, ya en el trabajo, aquí escuchándolos. Sí, buenas tardes, adelante salvadoreño, dime, adelante.
Diga,
adelante. Hola, hola.
Sí. Buenas tardes.
Sí, dígale.
Pues todos a unirse ahí, ¿verdad? Con todo ese Bukele y sus secuaces ahí. Sacar esas cosas porque la verdad El Salvador está, como dicen, patas arriba. Y a unirnos ahí, vamos a la marcha con todo.
Va a ir usted a la marcha entonces, ¿verdad? Va a ir a la marcha, le digo, sí.
¿No
puede ir usted?
Sí.
Ah, va a ir, va, pues ahí nos vemos entonces, ahí por el Parque Jucatrán, ¿verdad?
Sí, estamos.
Excelente.
Hacemos desde tiempo, o sea, como dice usted, que se una toda la partido y toda la sociedad y todo, hacemos esas cosas.
Claro, es que mire, la alternativa hay que construirla, pero un punto importante, primero es la unidad. Primero, después ponerse de acuerdo en, bueno, principios básicos, ¿verdad? En donde llegue el consenso, la negociación. Bueno, después encontrar los liderazgos, ¿verdad? Y después a darle con todo a la batalla comunicacional. No es fácil, ¿verdad? Porque van a venir ataques, pero es mejor que lo ataquen unos 2 años antes para después resurgir de las cenizas, levantarse, a que lo ataquen a uno cerquita ya de la... ¿verdad? O sea, hay que dar la batalla, pues. Lo que quiero decir yo es que no hay otra salida más que la unidad, pero hay que construir la esperanza. Ese es mi planteamiento. Hay que construir la esperanza. 2225-2286 y también el 7540-1875 con mensajes de audio. Pueden hacerlo, por supuesto, aquí en cualquier momento en el Independiente Radio Lima. Adelante.
Muy buenas tardes, licenciado Raudales. Realmente es bastante inhóspito eso de atacar a las mujeres, más que todo, pues, de estos troles, que realmente es una pena, pues, porque ellos también piensan que tienen a sus madres como mujeres y deberían de pensar en eso, no solo destruir realmente la personalidad de alguien. Bueno, pase buenas tardes.
Bueno, excelente. La gente está reflexionando. La idea del programa es generarles, darles ideas para el pensamiento crítico también. Sí, buenas tardes. Adelante, salvadoreño. Dale.
Buenas tardes. Mire, yo también se me ocurre que habría que incluir allí en la marcha aquello de que pedirle al presidente que cumpla con lo que prometió con la reforma de las pensiones dignas, pues, porque lo viene prometiendo y seguimos lo mismo, pues, ¿verdad? ¿No le parece?
No, de acuerdo completamente. Las pensiones, ¿verdad?
Sí, así es, las pensiones. Sí.
Yo me acuerdo lo que dijo con la gente, ¿verdad? Que
una promesa de campaña.
Lo que pasa es que en campaña se habla de todo, ¿verdad? Se propone de todo.
Así es, aquí es que esa es mi idea, ¿verdad? Y ahí estamos.
Bueno, lo invitamos ahí a que se sume al grupo del Independiente, ahí por el Parque Bucatelán. Ahí lo esperamos, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación también y a todos los oyentes que están, bueno, con nosotros día con día ahí participando y expresándose también. Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño.
Hola, buenas tardes.
Diga.
Dicen que la marcha va a ser un... va a llevarse a cabo porque el financista parece que no tiene dinero para pagar los buses. Van a venir de la Unión, ¿verdad?
No, la marcha es sin financistas, es la gente que va a ir a expresar también su descontento. Lo que también pasa es que ha habido mucha desinformación, ¿verdad?
También.
Sí.
Bastante ya murieron por esas marchas, como 30.
No tengo, ¿verdad? Mucho sonido.
Bueno,
vamos a ver, ahí tenemos otro oyente. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, dígame. Hola, hola.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gusto en saludarte.
Sí, mira,
dime.
Ya animado para este domingo, ya listando ya todo. Vale. Dime que con toda la información que nos das, pues, ¿verdad? Sí. Nos estás animando. Bueno. Muchas gracias.
Bueno, ¿y qué te parece el planteamiento de ir pensando ya en una alternativa, de crearle esperanza y a irla organizando, buscando las formas para consensuar algo?
Sí, ya tenemos que avanzar ya un poquito más lo de las marchas, tiene que ir quedando, ¿verdad? Pero tenemos que dar otro pasito más, porque acuérdate que tenemos que derrotar, pues, ¿verdad?, a este tirano.
Uh-huh. Es correcto. Bueno, muchas gracias por tu opinión. Muchas gracias, definitivamente. Bueno, es la gente... es la gente expresándose, haciendo oír, ¿verdad?, su opinión. Vamos a darle también los latigazos, ¿verdad?, para que no se nos olviden, porque esto está lleno de hipocresía. Miren, la diáspora, supuestamente la Comisión de Reformas Electorales, realizaron una consulta virtual, ¿verdad?, y que están sugiriendo que se vote ya a través del voto electrónico. Yo les he dicho que por ahí va a estar el fraude, ¿verdad? O parte del fraude, ¿verdad? Todavía supuestamente no han decidido, pero ya van avanzando, sacando DUIs en el extranjero, pero hay que ponerle mucha atención a esto, a lo del voto electrónico, que quieren implementarlo en la diáspora, y quién quita si lo meten aquí también para el país. Entonces ahí hay que estar atento, por eso es que andar siempre uno, bueno, con mucho cuidado, con las antenas puestas, ¿verdad? Con los ojos puestos. Sí, buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño.
Buenas tardes, licenciado Rentales.
¿Qué tal?
Aquí de San Lorenzo estaremos presentes en esa marcha.
Qué bueno, hombre. ¿De dónde? ¿De San Lorenzo, dice? ¿Ah?
Buenas tardes, licenciado Rentales. Aquí de San Lorenzo estaremos presentes en esa marcha.
Ay, qué bueno, pues, poner entonces la de la marcha, vamos a ponérsela para alegrarnos ahí con todo el esfuerzo y con toda la alegría, ¿verdad? Para que vayan, estos minutos que nos quedan, metámosle alegría para que vayan. No se quede nadie en su casa, no se quede nadie. Después, uno se queda así como, hijo, le dice nada, por mi familia, por los nietos, por el futuro, por las generaciones. Eso ayuda mucho, ayuda mucho.
A los salvadoreños nos cayó una gran peste, envenena con odio el corazón de la gente. Por esta es la trabajadora, pero mi pueblo ya está despertando, ya se escucha su canto, se escucha en las calles, se escucha en cada esquina, y hoy canta una sola voz, Bukele dictador, fuera de El Salvador, Bukele dictador, fuera de El Salvador. Engañaste a medio mundo con promesas y mentiras, con promesas y mentiras. Engañaste a nuestra gente, te presentas como un tiro, como un cuenta que en todo nos has vencido, cada día despierta.
Bueno, los que deseen sumarse nos escriben un mensajito para darle las coordenadas. 7540-1875, ese es el WhatsApp, y diga, bueno, quiero participar con ustedes ahí en la marcha, y se suma al grupo de oyentes del Independiente Radio, que estamos ya en un movimiento que, bueno, luego vamos a dar también a conocer. Mira, me escriben este mensaje, está simpatiquísimo, dice, buenas tardes, Walter, el 12 estaré presente en la marcha. La agenda que usted dijo, latinoamericana, ya la tengo. Bueno, qué excelente. Le pregunto, ¿cuándo puede sembrarse una rosa para que se me pegue? En cuanto a regalar un libro, lo hago con cuidado porque me pegan, muchísimo se ofenden, dice. Le cuento que llamé a don Julio Villagrán de TVX, le dije que lo invite a usted y dice que son amigos y que usted se le ha perdido. Bueno, vamos a esperar que nos invite don Julito ahí. Bueno, vamos a ver, lo primero que dice, simpatiquísimo, que cuando se puede sembrar una rosa para que se le pegue. Bueno, lo mejor, lo que aconsejan es el 11 de luna, ¿verdad? El 11 de luna, que no sé si sabe eso del 11 de luna. Lo voy a explicar otro día, por supuesto, más despacio. Bueno, después de la luna nueva, ¿verdad? Cuenta 11 días. Bueno, lo de los libros es cierto, pero hay que hacerlo, hay que crear esa nueva cultura, ¿verdad? De leer, porque no puede ser que andemos ahí en la vida como animalitos, ¿verdad? Sin conocer historia, sin conocer cultura, sin saber nada. Y miren, esto que dice un editorial de un matutino, dice, es tremendo. El Salvador se ha ido convirtiendo en la finca cuyos patrones y allegados disponen de cosechas, ventas, compras, salarios y, lo más grave, de los impuestos que paga la gente, dineros que con esfuerzo y sacrificio han generado. El resultado es que en los últimos 2 años y medio, la deuda de la nación, de sus pobladores, está a punto de sobrepasar el monto del PIB, del PIB, y el riesgo está alcanzando su nivel más alto. Tiene razón, tiene razón. Definitivamente es preocupante, yo así se los digo, a nivel de economía, y más con estos últimos datos que hemos leído, de que va a sumar casi los 10,000 millones la deuda, son 9,480, pero ya van a sacar un par de letes y setes y va a llegar a los 10,000. Dice Luis Membreño, el analista económico, que es probable pues que el gobierno logre conseguir un poco más de deuda, pero que eso va a poner en riesgo, por supuesto, la economía del país. Sí, ¿no? Y lo que se viene no está fácil, lo que se viene no está fácil. Dice, buenas tardes, aquí le mandamos un apoyo. Bueno, qué bien, dice, voy a la marcha, nos dice este otro oyente. Dice Walter, excelente reflexión, el pan pan al vino vino, ahora es de ponerla en acción. Es correcto, yo creo eso también. Bueno, ese es el rol nuestro, dar ideas, dar elementos para que usted pueda tener criterio. Miren lo que decía ahí Monseñor Romero, ¿verdad? Disciernan, decía, disciernan, aprendan a discernir, distinguir las cosas, cuando viene de un lado, cuando viene de otro lado, cuál es el objetivo, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, dice. Bueno, cae otro mensaje, dice, sí, lo que pondrá son estacas de rosa, deben ser en luna menguante. Ah, le responde un oyente ahí. Bueno, ponete el de libros entonces, porque estamos aquí hablando de rosas. Le contesta otro oyente, fíjense qué hermoso esto, porque me pregunta esta oyente de que cuál es la fecha según la luna para sembrar una rosa. Yo le contaba de que era el 11 de luna, pero le contesta este otro oyente y dice, si lo que pondrá son estacas de rosa, deben ser en luna menguante, en cuarto menguante, y a la sombra, para que se enraice. Se recomienda hacer unos vasitos de Durapax con tierra desinfestada, y se le pone una bolsa plástica para que no pierda humedad, y enraice luego. Bueno, ahí tiene, ¿qué le pareció? Y gracias al amigo ahí que nos acaba de escribir también, ¿no? Que eso es hermoso, eso es hermoso. Así que a Rosa María, oyente, ahí tiene su respuesta, ¿verdad? Que le ha dado ahí el amigo oyente. Se la voy a leer de nuevo despacito para que, dice, tiene que ser en luna menguante, a la sombra para que enraice. Hágale unos vasitos de Durapax con tierra desinfestada y se le pone una bolsa plástica para que no pierda humedad y enraice luego. Bueno, ahí nos envían fotos, ¿verdad? ¿Cómo les queda eso? Sugerido aquí por, ¿verdad?, por el Independiente Radio. Cuando teníamos aquí el programa hace un tiempo, yo dedicaba unos espacios para explicar sobre la luna, y siempre leo y estoy suscrito a páginas y estoy suscrito a universidades que le dan seguimiento a esto, y acaban de colocar un satélite en el lado opuesto de la luna. Dicen que no es el lado oscuro de la luna, porque no es oscuro, ¿verdad? Entonces no hallaban cómo enviar, digamos, estos carritos exploradores al lado opuesto de la luna. Entonces tuvieron que, porque no tenía señal, para no le llegaba señal para que lograran regresar. Entonces han logrado instalar un satélite que se mueve, ¿verdad?, simultáneamente con la luna, en el lado opuesto de la luna. Y entonces ya han caído dos vehículos exploratorios, uno de China y uno de Estados Unidos, y es impresionante lo que han descubierto. Voy a comentárselos en otro programa también, y dándole seguimiento a todo eso. 3:00 p.m, que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Hacemos radio para vos.